La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Miércoles, y como casi todos los miércoles, siempre que se puede, eso sí, y el fútbol lo permite, se reúne a la luz de la linterna un prestigioso club. Ese es el Club de los Miércoles, club que cuenta con la flor y nata de la cultura española, lo más granado de la sociedad nacional, que hoy está compuesto por tres miembros. Luis Alberto de Cuenca, eminencia de las letras, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Ángel.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Y Carlos de Matesanz, nuestro experto en música clásica. Don Carlos, buenas noches.
Buenas y santas.
Bueno, no podemos comenzar de otro modo que hablando de la dama más famosa de Elche, después de que esta semana pues hayamos conocido una pequeña historia, la visita de una pequeña hormiga que se ha colado en esa vitrina del Museo Arqueológico Nacional. Parece ser que el pequeño insecto se coló a través del gel que regula la humedad. Pero bueno, no se ha hablado de otra cosa esta semana, de la hormiga de la dama de Elche.
Bueno, es que es una mujer tan atractiva que hasta las hormigas van a ella. Yo no sé si le habrá causado un daño irreparable a la pobre dama de Elche, pero anda que el revuelo que se ha armado, porque en este país enseguida se aprovecha cualquier cosa para hacer revuelo político, que en este caso parece que es la ciudad de Elche o algunas partes del gobierno valenciano que dicen que para tener a la dama de Elche con hormigas, mejor que se la llevan a su, bueno, a su
es
casa.
Es una vieja reivindicación que yo recuerdo cuando estuve en la Secretaría de Estado de Cultura, que ya había una reivindicación muy seria por parte de la ciudad de Elche de recuperar a su dama, lo cual es completamente absurdo porque está a disposición de todos los ilicitanos y los no ilicitanos en el Museo Arqueológico de Madrid desde el siglo XIX. Ya sabéis que también tiene una leyenda la dama de Elche, que ha habido una serie de estudiosos que dicen que es falsa, que es una falsificación del XIX. Tú, tú Ángel, estás al loro de ello. Parece que los arqueólogos más recientes han refutado esa tesis, pero ha existido.
Bueno, a mí me da mucho más miedo las ratas que las hormigas. O la hormiga en singular, porque es una la que han encontrado. El revuelo es absolutamente desmesurado. Y digo esto, lo de los ratas, porque hay mucho rata por muchas ciudades, y en Cataluña muchas más. Y esto me ha tocado tanto, me ha llegado tanto al corazón esto de la hormiga y la que han liado con la hormiga, que voy a contar algo que, habiendo sido director durante 14 años de dos teatros públicos, el 4 de julio sucedió un acontecimiento que lo hemos pasado por alto, desde el punto de vista que lo voy a contar. En el Teatro Nacional de Cataluña se hace la ceremonia de la confusión más terrible del independentismo español en un teatro nacional, que se llamó, lo presentó Luis Jac, y se llamaba Garantías para la Democracia por un referéndum legal, efectivo y vinculante. Señores, si en un teatro nacional español, porque el Teatro Nacional de Cataluña ya tiene un error en su nombramiento, porque no puede ser Teatro Nacional de Cataluña porque no es una nación, pero si en un teatro nacional como el María Guerrero, un grupo de independentistas o de golpistas se reúne o alquila el teatro, eso da la vuelta al mundo, porque si algo es un teatro es un lugar de libertad, pero nunca de dictadura. Quiero decir que luego apareció la policía y fue a ver si habían pagado, porque es verdad que ellos alquilan el teatro, pero se lo alquilan a golpistas. Entonces, en este mundo donde una hormiga, una triste y singular hormiga, monta ese pollo, nadie es capaz de decir que lo que estaba sucediendo en un lugar público, pagado con los fondos de todos los españoles, con los dineros de todos los españoles, se está haciendo un acto golpista, y nadie es capaz de decir que en un teatro nacional no se puede hacer esa barbaridad. ¿Qué tiene que ver esto con las hormigas? ¿Os acordáis? En la Gran Vía, rata 1, rata 2 y rata 3, ¿te acuerdas?
¿No? Yo soy el rata primero y el segundo.
Pues imagínate qué bonito hubiera quedado eso en el Teatro Nacional de Cataluña cantando. Cántalo un poquito, Carlos. Yo soy el rata primero.
Y yo el segundo.
Y yo el tercero.
Ahí lo
tengo. Qué maravilla. Bueno, hablando de teatro, tenemos que recordar también a Nati Mistral. Lo hacíamos el miércoles pasado. La actriz, cantante y bailadora falleció a los 88 años de edad en Madrid. Su capilla ardiente se instaló en el tanatorio de San Isidro. ¿Por qué no se ha instalado en otro lugar? En un teatro, por ejemplo.
Vamos a ver. Pues ahí está la
claro,
cuestión.
Claro, parece que los teatros están para esas cuestiones de reivindicación política y no para el propio teatro.
Ya está bien de tweets.
De hecho, Juan Carlos tuvo un protagonismo muy grande a la muerte de Buero porque ofreció el María Guerrero para que se...
Tuvimos hasta una pequeña disputa entre el Teatro Español, que lo quería, y el Centro Dramático Nacional, Teatro María Guerrero, y yo dije que sea la familia. Pero lo primero que hay que hacer cuando muere una personalidad como Nati Mistral, que debemos recordar y mucho, que más allá de ser de derechas o de izquierdas, como si eso fuera lo importante, esa mujer fue la primera actriz española que fue a la BBC de Londres. La primera mujer adelantada de su época porque bailaba, cantaba e interpretaba.
Fíjate las divinas palabras de Valle Inclán en el 62.
La actriz que más hizo a Valle Inclán. ¿De derechas? Bueno, nadie llamó. La señora alcaldesa puso un tuit diciendo ha muerto tal. Pero vamos a ver lo primero que hay que hacer por parte de un político y por parte de, en este caso, de una mujer, que es Carmen Portacelli, la directora del Teatro Español, es llamar y ofrecer un espacio tan emblemático y tan significativo como es el escenario del Teatro Español. Nati era madrileña hasta la médula. Entonces, que estuviese en el tanatorio de la M30, pues ahora que ya sí lo sé, lo voy a decir, porque nadie se dignó llamar. Y eso hay que denunciarlo y decirlo alto y claro. Que más, porque el tuit, parece que es que el tuit es algo, el tuit desaparece, todos los días ponemos todos muchos tuits. Y ahora ya que se ha hecho eso tan mal, espero, y aquí lo dije, que se le ponga una calle, una plaza, que se le haga una estatua, porque somos olvidadizos. Y en España la memoria a veces se nos marcha rápidamente.
En el ámbito musical fue también una personalidad destacadísima, y él y Naem tampoco se ha retratado especialmente a la muerte de Nati Mistral, una mujer que cantó desde el repertorio más culto, el Manuel de Falla, que la escuchábamos aquí, pasando por la zarzuela, el musical. El primer musical que se dio en España fue aquel Don Quijote con Luisa Gibela en el Teatro de la Zarzuela.
Vete a Sevilla, dirigido por Gerardo Vera. Azabache. ¿Quién estaba allí? Doña Nati Mistral.
Es verdad. Y así hasta llegar a la canción colonial, vamos, un abanico impresionante de géneros, siempre servidos con temperamento y con honestidad.
Y con honestidad.
Una voz personalísima.
No nos olvidemos de Lina Morgan, lo dije el otro día, porque cierto. Lina Morgan se le ha puesto una estación, allí no sé el qué,
una
cosa.
Especie de mural, ¿no?
Pero vamos a ver, estamos hablando de una mujer, de una altura. Es nuestra Chaplin. Entonces, que sucedan estas cosas en el siglo XXI y que sigamos hablando, porque mira que hablamos y hablamos y hablamos y mira que hacemos poco. Pues dos personalidades que se nos han ido, también Terele Pávez, por Dios, estaría bueno, ¿no? Algo tiene que pasar en la calle de una ciudad. Algo hay que dejar para que cuando lleguen las generaciones siguientes sepan que allí vivió en esa y dejó muchas cosas e hizo feliz a la gente, una artista.
Luis Alberto, ¿querías decir
con el
algo?
Fondo de la voz de Nati, yo tengo que rectificar ahora porque mi buen amigo Fernando Rayón me ha pasado una nota y no se merecen nuestros oyentes que les digamos cosas que no son ciertas. La Dama de Elche no llegó hasta después de la guerra al Prado en intercambio con el mariscal Petén,
sí,
un greco y una mariana de Austria de Velázquez, que cambió por la Inmaculada del mariscal Soult y la Dama de Elche. De modo bueno, que quiero decir que ahí queda el matiz que convenía aclarar. Gracias, Fernando.
Esta semana además hemos conocido el fallecimiento del compositor burgalés Alejandro Yagüe a los 70 años de edad. Entre otras cosas, fue condecorado con el premio Manuel de Falla, Carlos.
Pues sí, un compositor no demasiado conocido, que hizo un gran trabajo en la recuperación de esto que escuchamos, que es la ópera El mozo de mulas del compositor burgalés Antonio José, el Lorca de la música, que es un compositor que fue asesinado muy joven al comienzo de la contienda civil, y es no obstante un compositor que, igual que Antonio José, trabajó mucho la música coral en su aspecto culto, con una estética muy severa, pero también en el popular con música tan sencilla y encantadora como esta. Y el hecho de haber compuesto músicas así, en vez de haberse dedicado al dodecafonismo serial, pues ha hecho que haya estado un poco apartado, pero tras su fallecimiento hay que recordarle y, en la medida de lo posible, recuperarle del mismo modo que él recuperó la música de su paisano Antonio José.
Bueno, pues ahí queda el homenaje que le hacemos también desde este Club de los Miércoles. Tenemos que recordar también, en esta reunión entre amigos, algo que sucedió en 1977. La Academia Sueca concedía el Premio Nobel de Literatura al escritor español Vicente Aleixandre. 40 años después, la placa conmemorativa Juan Carlos que hay en la calle, en la que se ubica su casa, la calle Belintonia 3, pues está destrozada.
Sí, esta mañana, porque se acerca una fecha importante. Se acerca 40 años de un hombre olvidado. Un hombre muy importante de la poesía española, de la cultura española.
El Nobel de la generación del 27, ni más ni
Alberto
menos.
Tiene que decirnos mucho porque nada más verle...
Estuve 10 años viendo a Vicente Aleixandre. Entre mis 17 años y mis 27 años estuve asiduamente visitándolo en su casa de Belintonia. Que él escribía Belintonia con V, con una sola L y sin la G, y que luego se ha convertido en la calle de Vicente Aleixandre. Y creo que ahí tiene que decir también Juan Carlos algo de esa calle actual Vicente Aleixandre.
Pues esta mañana me he ido a ver cuál era el estado, porque hay que decirle a todas las administraciones, no hablo de política, hablo de las administraciones, que hace falta rescatar esa casa de la poesía, que si no hay que hablar con un banco o algo y a ver de qué forma se consigue ese cartel de que está puesta a la venta, ¿no? Porque por allí ha pasado toda la poesía, toda la gente, cultura española de los últimos 50 años del siglo XX pasaron por allí. Pone, se vende, pero lo más terrible es que el Ayuntamiento de Madrid no ponga remedio a esto. Lo puede ver cualquiera, porque esto lo he sacado de internet, sí. Y he sacado la foto esta mañana. Calle de Vicente Aleixandre, y luego había un azulejo precioso con unas vistas que creo que es de Málaga, su ciudad.
La ciudad del paraíso, aunque él nació en Sevilla.
Exacto. Y ponía calle de Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura 1977. Y está destrozado.
Sí, mira, ahí no se lee ni se ve absolutamente nada.
No. Esta es la realidad, que lo puede ver cualquiera, ¿no? Yo el otro día saqué una toalla que estaba mojada al balcón de mi casa. Y subió, pero vamos, a las 12 de la mañana, un municipal a decirme, quite usted esa toalla. Y le dije, perdóneme, tiene razón, si me quiere multar. ¿Cómo es posible? Porque he preguntado a los vecinos y me dice, lleva meses, que no tengamos sensibilidad, de verdad, los políticos, que salgan a la calle, que se dejen de tanto coche oficial o de tanto metro, que la vida fluye por las calles y que pasen por Belintonia. Hace 40 años, a una jovencísima democracia española, recental democracia española, le dio un espaldarazo. Y era un espaldarazo al exilio interior, aquellos que se habían quedado aquí, y nos llegó el premio nacional a toda la generación del 27.
Porque el Nobel efectivamente fue a una persona, pero también fue a una situación histórica. Lo decía yo el otro día en un artículo en la prensa, que era una situación histórica más que a una persona, que evidentemente se la merecía. Era una generación, pero también a una España joven que nacía la democracia en ese momento.
Y además, Luis Alberto, yo creo que a Lorca se le ha hecho justicia y se le conoce, a Alberti, a Cernuda, y el gran olvidado es el gran maestro Vicente Aleixandre.
Hoy día sí. Alejandro Sanz, que es un chaval estupendo que está luchando muchísimo por reivindicar la figura de Vicente y sobre todo por hacer de la casa de Vicente Aleixandre el hogar de la poesía, la casa de la poesía. Ojalá que lo consiga al final.
Es una casa emblemática, además, porque es una de las pocas casitas que quedan en la zona de Metropolitano, entre bloques. Es un lugar muy bonito, pero además es un lugar que ha sido origen de poesía, de la de Vicente Aleixandre y la de todos los pequeñuelos que pasaron por allí, bueno, como Alberto de Cuenca, que se formaron en esa escuela.
Hay unas fotos,
por ejemplo, de Lorca. Yo recuerdo cuando Vicente me decía, en ese sillón se sentaba Federico. Yo le daba un respingo.
Parece ser que allí leyó Federico los sonetos del amor oscuro por vez primera.
Sí, señor.
O sea, fíjate de lo que estamos hablando.
Que ¿no? Todavía no eran los sonetos del amor oscuro, sino unos sonetos que había
los
hecho Lorca,
que había
porque
hecho.
El título no los lo dio él.
Exacto. Pero que esto, cuando se acercan los... Vamos a ver, se está celebrando el 40 aniversario de la Constitución. Yo creo que hay que decirlo alto y claro, que la cultura forma parte de la vida democrática de un país. Y qué mejor hacerlo una persona que por estas cosas de España se ha olvidado, que primero arreglar la calle... y poner este azulejo que al que pase por allí le recuerde que allí vivió una persona muy importante que hizo mucho por la cultura de nuestro país.
Está estamos de recuerdo en este Club de los Miércoles, y es que tal día como hoy, el 30 de agosto del año 1797, nacía en Londres la madre de Frankenstein, la escritora Mary Shelley. Luis Alberto de Cuenca.
Mary Shelley, un mito de la literatura de terror, que a los 19 años estaba en la velada inaugural del terror moderno, que tuvo lugar en Villa Diodati, en la ciudad suiza de Ginebra, en un chalet muy grande que había alquilado ese verano para pasarlo entero con sus amigos, Lord Byron, ni más ni menos. Estaba Lord Byron, estaba su médico y secretario particular, John William Polidori, estaban los esposos Shelley, Mary y Percy. Percy era el gran poeta Percy Shelley, que luego moriría en situaciones trágicas en un lago italiano. Y allí, como fue el verano más lluvioso de la historia, decidieron divertirse leyendo historias de terror que les habían pasado de una versión francesa de terror alemán. Y entonces surgió el Frankenstein y surgió el vampiro de Polidori. Son las dos grandes obras que surgen como esa, de esa apuesta de una noche lluviosa que no podían disfrutar del exterior y leían novelas de terror. Y el Frankenstein de Mary Shelley se publicó en 1818 en tres volúmenes cuando ella tenía 21 años, lo redactó entre los 19 y los 21 años. Y quería leeros un fragmento del diario del doctor Frankenstein, el capítulo 5 de la novela, que es muy emocionante. Dice así: al fin, en una triste noche de noviembre, conseguí ver mi sueño realizado. Con una ansiedad que casi llegaba a la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos con que infundir vida en el ser inerte que yacía a mis pies. Había dado ya la una de la madrugada. La lluvia cantaba su triste repiqueteo en los cristales de mi ventana y la bujía que me alumbraba estaba ya casi agotada cuando, en el parpadeo de su luz mortecina, vi cómo se abrían lentamente los ojos amarillentos de aquella criatura. Respiró profundamente y una convulsión general agitó todos sus miembros.
¡Qué maravilla!
¡Qué bien! Y qué bien leído. Tiene que volver a la radio los dramáticos. Tú sabes que el primer dinero que yo gané en mi vida, y tengo 58 años, fue en Radio Nacional de España, haciendo un pequeño personaje en una novela que se llamaba La hija de Hitler.
Tiempo de Hitler.
Sí, es una hija, era una hija de Hitler que estaba metida en la sección femenina española, agárrate. Pero sí, era así, ¿no?
Era así.
Pero
sorprendente.
¿Os acordáis lo que eran las? Entonces te estaba escuchando y me recordabas, lo bien que lo has leído, a los espacios dramáticos. Volverán. Acordaos lo que os digo.
Hay que recuperarlos, desde luego que sí.
Sí.
Ese viaje a través de la radio, ¿eh?
Sobre todo porque es que y además lo hacíamos muy bien, se hacían novelas muy buenas. En esta casa se hacían también, ¿no? Y Radio Nacional tenía el cuadro de actores.
Sí. Bueno, de hecho, yo creo que ha habido una versión precisamente del Frankenstein de Mary Shelley reciente en Radio Nacional.
Mira.
Bueno, pues está muy bien recuperar estas cosas del pasado que siguen teniendo su vigencia. Y que además, bueno, pues que son una joya al oído, desde luego. Es un placer estar con vosotros en esta tertulia. Se aprende tanto que yo creo que, se lo voy a lanzar desde aquí el mensaje a Juan Pablo Colmenarejo para la próxima temporada, que el Club de los Miércoles tiene que hacerse los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes,
bueno,
incluso
eres
los sábados y los domingos.
Nos traemos aquí el atillo y ala, a merendar.
Claro que sí.
¿A que sí?
Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Carlos de Matesanz, es un placer compartir este tiempo de radio con vosotros, de verdad.
El placer es nuestro, Ángel.
Dios le guarde, Ángel.
Lo sabes.
Hasta la próxima.
Hasta muy pronto.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.